señoras y señores. Atención, señoras y señores. Última hora. Busquen a la Comay. Pónganme a la Comay. Espérate, última hora.
Ay, señores, última hora.
Señoras y señores, última hora. La fiscal de New York, Letitia James, ha presentado una moción ante la corte para que les revoquen la fianza de 175 millones de Donald Trump.
¡Ay, te va, Jake!
Oh, yes, ladies and gentlemen, como usted acaba de escuchar. Ok, esto es lo que pasa, por si usted no escuchó la semana pasada. Lo que sucede es lo siguiente. Donald Trump consiguió, Donald Trump le ponen una multa de 400 y tantos millones de dólares. Él está apelando esto ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, ¿ok? Estamos claros. Pero para él poder apelar esto ante la Corte, él tiene que poner la cantidad que se le multó en una cuenta de banco en la Corte, una fianza. Cuestión de que si él pierde la apelación, pues entonces no se puede cantar pelado. Los chavos ya están ahí. Él fue a una corte de apelación, le rebajaron la fianza de 400 y tantos millones a 175 millones. Cuando le bajan la multa o la fianza, no la multa, porque la multa como quiera tiene que pagarle, esta es la fianza. Cuando le bajan la fianza a 175 millones de dólares, él consigue una compañía de seguros que llamó a la corte y dijo, no hay ningún problema, we vouch. Exacto. Tranquilo todo el mundo, nosotros ponemos el billetito ahí. ¿Qué pasa? Esta compañía que Donald Trump consiguió para que pusiera los 175 millones, aparente y alegadamente, no tiene el billete. Señores, esto nada más le pasa a Donald Trump. Porque cuando tú estás poniendo una fianza ante la corte, no es que tú tengas que si edificios valorados en tanto, propiedades, no, tienes que tener el billete en cash, una vez más. Por si Trump pierde la corte de apelaciones, el billete esté ahí asegurado para que la víctima, en este caso el gobierno de Nueva York, tenga el dinero garantizado. Como esta compañía no ha podido presentar los documentos necesarios para demostrar que tiene el billete, pues la fiscal de Nueva York ahora le está diciendo al juez, bueno, como ellos no presentaron los documentos, vamos a revocarle esta fianza y papá Trump tiene que pagar el billete. Comenzamos el proceso de reposesión de propiedades para poder garantizar el billete, que es lo que Trump no quería de un principio. Trump no quiere que la fiscal empiece a confiscarle propiedades y por eso pues primero peleó para que le redujeran la fianza y después consiguió esta compañía, pero la compañía ahora dice que no ha presentado los documentos necesarios en la corte para garantizar la fianza. So, la fiscal de New York, Letitia James, dice, juez, revóquele la fianza a esta compañía y si usted revoca esta fianza, nosotros podemos comenzar el proceso de reposesión de propiedades. Entonces ahí empiezan a buscar las propiedades hasta que nos quedamos con este hotel, nos quedamos con esta casa, nos queda hasta llegar a la cantidad de los 400 y tantos millones de dólares. Por otro lado, señores, atención, atención, atención. Mm. Es que Trump se las trae, señores. Es que este trompito es una cosa del otro mundo. So, tú sabes que la semana pasada, uno de los seleccionados para jurado en el caso de Nueva York, dos de los seleccionados al jurado en el caso de Nueva York fueron al juez a decirle al juez, mire, no podemos participar, no queremos ser jurados porque se supone que nuestra identidad sea secreta y nosotros, alguien está publicando nuestras cosas porque ya nuestros mismos familiares están en las redes sociales enterándose de que nosotros estamos participando en el jurado. ¿Ok? Y el juez les permitió que se salieran del jurado, ¿verdad? Y siguieron buscando a otra gente. Ya tienen a todos los seleccionados para el jurado. Son 12 miembros del jurado y 6 alternos. Bueno, pues, ¿qué usted cree que hicieron los abogados de Trump? Presentaron una moción pidiéndole al juez que la identidad de todos los miembros del jurado sea pública. I know.
Yo sé.
That's stupid.
Yo sé. Es que nada de lo que Donald Trump hace tiene sentido. I know.
So, el juez, los abogados de Trump le pidieron al juez que le entregaran la información.
Which they can't.
Papi, acuérdate que ellos no están haciendo esto con ningún propósito, nada más que dilatar. Acuérdense que cada vez que los abogados presentan una moción, hay que parar todo para discutir esa moción. Trump no quiere que este juicio empiece. Él está buscando todo lo que sea posible para detener este juicio. So ahora los abogados de Trump ponen una moción pidiéndole al juez, permiso, el jurado que estamos tratando de mantener secreto, usted nos puede dar todo, su nombre, dirección, fecha de nacimiento. Número de seguro social, cuántos hijos tienen. ¿Ah? Vamos a escuchar el reporte.
Trump's team had asked for the identities of those the prosecution...
Oye, esto.
Trump's team had asked for the identities of those. The prosecution said they were not going to turn those names over because of the tweeting that Trump has made and the social media posts he's made about some of the witnesses in the case. The judge said they're not required to. So for now, the prosecution is not sharing.
Ahí está, señores. Pero es que ¿a quién se le ocurre?
A Trump.
Perdón. Perdón por hacer preguntas tan estúpidas tan temprano por la mañana. Perdón, es que... ¿En qué cabeza cabe? Pues nada, es simplemente parte de la táctica, es parte de la estrategia de continuar presentando mociones para seguir dilatando. ¿Por qué? Porque, señoras y señores, hoy es cuando se supone comienza el juicio de Donald Trump.
¡Ay!
Se supone que hoy comiencen los argumentos del juicio. Hoy es cuando la defensa, la fiscalía se paran frente al nuevo seleccionado jurado para presentar sus argumentos para que oficialmente comience el juicio criminal. 34 cargos criminales en la ciudad de New York. So, hoy es que supone que comience el juicio. Por otro lado, se supone que creo que es o mañana o el miércoles, ahora no me acuerdo, van a tener un debate para determinar si Donald Trump violó o no violó la orden de Mordaza, que sabemos que la violó. We know. Pero el juez va a tener una vista especial para determinar si Donald Trump violó la orden de Mordaza, que lo sigue haciendo en las redes sociales. ¿Y cuál va a ser el castigo? Porque si el juez determina que Trump violó la orden de Mordaza, pues tiene que haber un castigo. Lo que no se sabe es si lo va a meter preso, lo cual nadie cree que va a suceder, o si no, cuánto va a ser la multa haber violado la orden de Mordaza. O estamos ahí. Veremos a ver qué pasa. Por otro lado, mucha noticia de Trump, déjame decirte, este fin de semana.
Sí, te voy a ocupar.
El sábado, las campañas.
Sí.
Y los grupos de intereses especiales, Special Interest Group, presentaron sus reportes mensuales de finanzas. ¿Ok? Cuando usted corre para una campaña, para algún puesto político, o cuando usted tiene algún tipo de organización que dona dinero a campañas y recibe donaciones a campañas políticas, usted tiene que presentar un reporte financiero. ¿Tú sabes cuánto billete se ha gastado la campaña de Trump pagando abogados?
Cubriendo sus legal fees.
Cubriendo los gastos legales.
¿Cuánto?
3 de cada 4 dólares que le entran a la campaña son utilizados para pagar los abogados de Trump.
That's crazy.
3 out of every $4.
Papi, con razón la campaña está en bancarrota.
Por eso es que no tiene chavo.
Imagínate. 3 out of every... Y estamos hablando no tan solo de la campaña Donald Trump. Estamos hablando de la campaña de Trump. Estamos hablando del MAGA Safe America, el PAC, el Political PAC. So escucha esto. Donald Trump's leadership PAC spent as much money as they took in last month, with legal bills remaining the top expense as the former president grapples with the aftermath of losing a civil fraud case. the Save America, the political action committee that has underwritten much of Trump's legal expenses, spent nearly $3.7 million in legal fees in March. Three out of every $4 collected, according to filing Saturday night with Federal Election Commission. Tres de cada cuatro dólares que la gente, los trompitos donan, se van en abogados. Lo hemos dicho aquí, lo vamos a repetir. Por eso es que usted no ve anuncios ni en radio ni en televisión de la campaña. Por eso es que usted no ve ningún tipo de movimiento de la campaña de Trump en ningún lado. Porque es que no tienen billete, lo están gastando todo. Adiós, pero si la semana pasada estábamos hablando del royalty fee que él le quiere cobrar
a los que van a correr.
Si usted no nos escuchó la semana pasada... La campaña de Trump envió un memo a todos los candidatos republicanos en todos los Estados Unidos. Todo el que use el nombre de Trump, una foto de Trump, diga que apoya a Donald Trump. Se le está pidiendo que done un 5% de los recolectados para su campaña. O sea que si usted está corriendo para el Congreso aquí en Allentown y usted es republicano y usted menciona a Donald Trump, usted usa el nombre de Donald Trump, una foto de Donald Trump, ellos quieren que usted le dé un 5% de su campaña, lo que su campaña ha recolectado, a Donald Trump. Un royalty fee. ¿Sabes lo que es eso? Bueno, pues ahora sabemos por qué. Porque tres de cada cuatro dólares están siendo utilizados. ¿Para qué? Para pagar los abogados de Donald Trump. Mira, quiero, porque tú sabes que a mí los trompitos me escriben, los trompitos. Yo tengo un cat and mouse game con los trompitos que escuchan este segmento. Y tenemos a uno de nuestros panas, Will López, que me envió un mensaje. No sé, parece que estos trompitos no duermen. Claro. A las 4:17 de la mañana. Y cuando los trompitos a mí me escriben y a mí me encanta contestar, lo que pasa es que como estoy bloqueado de la cuenta de Facebook, no puedo contestarle a Wilson, le voy a contestar en la radio. Nuestro pana Wilito no me mandó, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5 artículos de este fin de semana, donde dice que la administración de Joe Biden prohibió el que se explorara tierra en Alaska para sacar petróleo. So, drilling in Alaska. Yeah. Dice por acá, the Biden administration bans drilling in nearly half of Alaska petroleum reserve. Okay? Entonces, él me manda estos 5 artículos y me escribe, I don't want to hear the excuse that the president has no control over gas. O sea, él me está argumentando que no me vengas a decir tú a mí que el presidente no tiene el control del precio de la gasolina. O sea, él está atribuyendo de que la razón por la cual el precio de la gasolina está alto o está subiendo es porque Biden y la administración de Biden están prohibiendo que se busque petróleo o se saque petróleo de las tierras en Alaska. Wilito, deja de ver a Sean Hannity. Wilito, Nuxmax se tiene loco. Wilito. Miren, señores, mis queridos amigos. Primero, repito una vez más. Esto no es ningún secreto, esto no tiene que ver con partidos políticos, porque esto es lo mismo cuando hay un presidente republicano que cuando hay un presidente demócrata. Ningún presidente tiene el control del precio del petróleo. Ninguno. El que Biden y la administración de Biden hayan prohibido el que se saque petróleo de Alaska no tiene nada que ver con el precio del petróleo. Wilito, te tengo un ejemplo, Wilito. Te tengo un ejemplo. Antes de Trump, porque a ustedes les encanta decir que Trump tenía los niveles de los precios de gasolina más bajos en la historia. Antes de Trump estaba Obama. Y los precios de la gasolina durante Obama estaban al mismo nivel de los precios de gasolina de Trump. si el presidente controla realmente el precio del petróleo, como tú y tus trompitos quieren argumentar, ¿por qué el precio del petróleo no subió cuando Obama era presidente? ¿Mm? Y tampoco permitió que se sacara petróleo de Alaska. Y cuando Trump era presidente, ¿por qué entonces Trump no dejó que sacaran petróleo de Alaska? Porque durante la administración de Trump tampoco se sacó petróleo de Alaska. Y el peso del petróleo, a ustedes les gusta roncar que durante la administración de Trump, muchachos, el precio del petróleo estaba en las papas, muchachos, estábamos bien. El precio del petróleo lo controlan los árabes. Arabia Saudita, Qatar, esos países. No lo controla el presidente. De hecho, quiero repetirle a nuestros trompitos que los Estados Unidos ahora mismo está pompeando más petróleo que nunca antes en la historia de este país. Sí, sí, un presidente demócrata está pompeando más petróleo en los Estados Unidos que cualquier otro presidente republicano. ¿Y entonces por qué el precio del petróleo no está a 2 pesos? ¿O a 1.50? ¿Por qué? Porque quienes controlan el precio del petróleo son los árabes. ¿Qué sucede? Los países europeos dejaron de consumir petróleo de Rusia. Rusia es uno de los países más grandes en exportación de petróleo. Al ellos invadir a Ucrania, los países europeos dejaron de consumir petróleo ruso, o sea, Alemania, Francia, Inglaterra. Al ellos dejar de comprarle petróleo a Rusia, comenzaron a comprarle petróleo ¿a quién? A los árabes. Ahí vinieron los árabes, se aprovecharon de que había una alta demanda en petróleo, porque ahora no le están comprando el petróleo a Rusia. ¿Y qué hicieron los infelices estos? Y nos subieron el precio del petróleo a sobre $120 el barril. Y eso nos sube el precio a nosotros a $5. Eso, por favor, ya. Ustedes son inteligentes. Ustedes pueden leer igual que yo. Ustedes pueden buscar información igual que yo. Por favor.
Y recuerden que en la última administración pues hubo una pandemia donde no se manejaba.
No, seguro, seguro que sí, seguro que sí. O sea, es supply and demand. Yeah. Cuando hay mucha demanda, los árabes ahí se aprovechan y suben el precio del petróleo. Y eso nos fastidia a nosotros. Irán viene y le tiró bombas a Israel. Oh, yeah. Israel ahora le tiró bombas a Irán. ¿Y qué hicieron los árabes? Subieron el precio del petróleo. Ellos no tienen nada que ver porque no están atacando a Arabia Saudita, no hay guerra con Qatar, no hay guerra con ningún país árabe ahora mismo. ¿Por qué suben el precio? No, porque ahora va a ser más difícil, porque imagínate, porque pues, los barcos, pues... Pero es que Arabia Saudita, a ti no te están atacando, es Irán, Israel. No, pero tú sabes que nosotros estamos cerca de esa área. Hay tensión en el Medio Oriente. Eso, por favor, no importa. Y repito, yo siempre pongo este ejemplo. Cuando George Bush era presidente, la gasolina la treparon a $6-7 el galón. Y Bush no pudo hacer nada, absolutamente nada. Ningún presidente tiene el control del precio del petróleo, por la cual ningún presidente puede controlar el precio de la gasolina, ni demócrata ni republicano. Son los árabes los que tienen el control.
Y por cierto, si Biden hubiera dicho, sí, go drill.
Exacto.
Eso no va a afectar los precios de nosotros like for 3 or 4 years.
I know. No es como que van a empezar a hacer rotos en Alaska y ya mañana el precio de la gasolina baja. No.
Igual. Mi gente, ustedes leen y ustedes se educan igual de las cosas.
Tú escuchas mucho en Fox News y a Sean Hannity hablando del Keystone Pipeline. Yeah. No, porque los precios de la gasolina están arriba porque Biden detuvo la construcción del Keystone Pipeline. Si aprueban la construcción, los precios bajan. Sí, en 10 años.
Sí, esto no es de la noche a la mañana.
El Keystone Pipeline es un tubo de gasolina que quieren construir desde Canadá hasta Luisiana. ¿Ok? Pero miren aquí lo que es no tener la información completa. ¿Ok? So, quieren construir un tubo desde Canadá, no de Estados Unidos, desde Canadá a través de Estados Unidos hasta Luisiana para mandar petróleo desde Canadá hasta Luisiana. Y los trompitos dicen que si permiten que se construya ese tubo, los precios de la gasolina van a bajar. Cuando ninguna de los barriles de petróleo que salgan del Keystone Pipeline van a ser utilizados en los Estados Unidos.
I know, that's a weird situation.
El Keystone Pipeline es una manera de sacar de petróleo en Canadá y no tener que mandar los barcos a Canadá a buscar petróleo. Los traen a la costa de Luisiana, llenan los barcos de petróleo en Luisiana, petróleo que viene de Canadá, y esos barcos los usan para exportar petróleo a otros países. So, ese petróleo no se queda aquí. So, entonces no nos va a bajar el precio de la gasolina. Y como dijo aquí mi querido compañero, miembro del elenco. La construcción del Keystone Pipeline se va a tardar como 5 años más. So, una vez más, no nos va a bajar el precio de la gasolina. Pero si tú escuchas a esta gente hablando, tú piensas que eso es un milagro.
Sí, mañana,
si Biden aprueba hoy que empiecen a hacer rotos en Alaska, ¡wow! El precio de la gasolina va a bajar. ¡No! So, a los trompitos, por favor, no se dejen coger. No se dejen coger de estúpidos. Lean, instruyanse. No crea lo que yo estoy diciendo aquí. No crea lo que diga Sean Hannity. No crea lo que diga Laura Ingraham. No, busquen información, edúquense. En esa información está en el internet. Usted la puede buscar. Ahí están los mapas. Usted ve dónde el tubo viene desde Canadá, bajando así por el medio de los Estados Unidos y termina en Luisiana. Usted puede leer la propuesta de esta compañía Keystone, que son los que quieren. ¿Por qué? Porque representa millones de dólares para esta compañía en construir y mantener este tubo desde Canadá hasta Luisiana. Y esos son los millones que les están dando a los políticos en Washington y a sus campañas para que aprueben la construcción de este tubo, porque esto representa billones de dólares. Porque son millas y millas, cientos de miles de millas que hay que construir para que este tubo llegue desde Canadá hasta las costas de Luisiana. Esto es todo billete. Le están pagando las campañas a los políticos, le están dando billete a los presentadores de televisión para que hablen a favor, con una narrativa falsa, porque quieren ganarse billones de dólares.
Pero si usted estudiando esto del pipeline, esto pudiera ser un tremendo desastre.
Ah, bueno, sí. No, de hecho.
It's very vulnerable to attacks. No, pues,
sí, porque es un tubo.
Exacto. Esto es más que precios de la gasolina, de verdad. Sí, usted tiene pues que estudiar esto que un poquito
sí,
más.
Sí, pues seguro
y
que sí.
Y edúquese un poquito más en esto. Además que esto has been going on for years.
Pues seguro.
Pero
es todo special interest.
Yes.
Tenemos una compañía que va a tener un contrato billonario para construir este tubo y después darle mantenimiento al tubo. Y como ellos se van a ganar billones...
Papi, y seguridad.
Oh, no, seguro. Esto es un billete redondo a través de muchos estados. Entonces, esta compañía no le molesta gastar un par de milloncitos pagándole campañas a los políticos y dándole billetes a Sean Hannity y a esta gente para que la televisión hablen, porque ellos se van a hacer billonarios. Es un negocio redondo, special interest. Entonces nos quieren vender el cuento a nosotros que si construyen el tubo ese, ¡wow! ¡Milagro! Vamos a tener gasolina 75 chavos el galón. ¡Wow! ¡Wow! Pero una vez más, ningún presidente tiene el control del precio de la gasolina. De igual manera, ningún presidente tiene el control de bajar los precios de la comida en los supermercados. Pero si aquí entrevistamos al senador de Pensilvania, Bob Casey, ¿no te acuerdas? Que Bob Casey lo entrevistamos aquí hace como 2 semanas, porque Bob Casey quiere pasar una ley.
Price gouging.
Porque los supermercados y los distribuidores de comida se están aprovechando y le están cobrando de más al consumidor por la comida de los supermercados. Porque cuando el precio de la gasolina subió, no subieron los precios. Durante la pandemia, que había escasez porque los barcos no estaban llegando de China para acá, no subieron los precios. Cuando bajó el precio de la gasolina y cuando nuevamente se abrió el mercado y ya no hay escasez, ellos no nos bajaron los precios. Pero como vivimos en un país democrático, donde hay free, ¿cómo que le llaman esto? Ay, señores, se me olvidó ahora la palabra.
Freedom of business.
No, sí, seguro, no, pero hay una palabra, free commerce.
Yeah.
Como vivimos en un país democrático, usted puede cobrar por su producto lo que a usted le dé la gana.
Giancarlo te preguntó que si estás hablando chino. No, es comercio libre en inglés.
Comercio libre.
Giancarlo, ¿qué dijo, pasa? Damos número 6.
Los supermercados no subieron los precios, exacto, pero no significa que no los tienen que bajar.
Exacto.
So, aunque ya no hay un problema de los altos gastos de gasolina, porque la gasolina ya está por debajo de los $4 y en algunos lugares ya casi en 2 y pico, los supermercados nos siguen clavando en las tiendas, cobrándonos los altos precios. Ah, porque les conviene, espérate. Le estamos cobrando más, la gente sigue pagando. Uh-huh. Es consumer, ¿cómo es? Supply and demand.
Exacto.
Yo lo tengo, tú me lo sigues comprando. Y entonces tenemos al senador Bob Casey, que lo entrevistamos aquí hace un par de semanas, que quiere pasar una ley para restringir cómo los supermercados se aprovechan de nosotros, el consumidor, para clavarnos. Pero el presidente no tiene ningún control sobre eso, señores. Vamos a hablar claro. Lo que pasa es que, pues, el que esté en la oficina es el que tiene que pagar los platos. A alguien hay que echarle la culpa. Y se aprovechan de la situación. Pero bueno, quería aclararle eso a Wilito. Me acaba de escribir, me dice que es que se levanta a las 3 de la mañana.
Oh, okay.
Y aparentemente él se levanta a las 3 de la mañana y lo primero que piensa es en mí, entonces...
En orden, en tropi y después en ti.
Pues si él se levanta a las 3 de la mañana. Él me está escribiendo que se levanta a las 3 de la mañana a trabajar. Yo se levantó a las 3 de la mañana y a las 4 y 15 me estaba mandando noticias a mí de Biden. So there you go.
¿Ustedes tienen conferencia de toile a toile?
De toile a toile.
De toile a toile. Ustedes están en conferencia.
Yo en el toile mío, él en el toile de él. ¿Eh? Hey, pues María, se cree que estoy sentado en el toile hablando con mujeres.
No, esto son conferencias importantes.
¿Con quién tú hablas en el baño? Con Will López, mi amor, con Luis. Will López me escribió a las 4. Will,
estamos en debate.
Ay, señor. Es increíble como, ¿verdad? Yo me sorprendo, coño, de verdad, esta gente. Tú te levantas a las 3 de la mañana a trabajar un lunes y ya a las 4 de la mañana tú me estás mandando información a mí para de alguna manera tratar de hacerme sentir mal o tratar de, no sé, de, I don't know. Tú llevas una hora despierto y estás pensando en mí. En mí.
Gracias, gracias.
Thank you.
Sí, gracias.
Thank you very much.
Por eso somos número uno.
Thank you. There you go.
That's right.
There you go.
That's right.
And that's why we are number one.
That's right.
En inglés y en español. Hey. De hecho, a todos los que llevan una semana escribiéndome a partir de las 12 del mediodía,
le va a contestar. We catch up today.
A partir de las 12 del mediodía voy a estar contestándoles a todos porque me han tenido castigado en el Facebook. Ahí está. Por estar poniendo videos de la casa de los famosos, por estar poniendo videos de Maripili. Me castigaron el Facebook. But don't worry, I'll get back to you. I'll get back to you. A few more hours. A few more hours. Okay, un par de horas, un par de horas, un par de horas. Alright, señores, aquí vienen otro episodio. Otro capítulo de nuestra radio novela. Thank you.